Como os decía, es muy fácil pues incurrir en esos errores, ¿no? De traducir de forma intuitiva, pues simplemente ir, pues eso, buscando las palabras, saber qué significan, luego intentar pegarlo todo. Puede funcionar y no puede funcionar. También depende del rigor con que los correctores pues enfoquen su tarea, ¿no? Entonces, pues, aunque no se puntúe como tal el análisis cuando hay que traducir, sin un análisis previo, ni que sea, digamos, básico, es muy difícil que las traducciones salgan bien.
Creo que, creo que tendríamos que, mientras no hablamos, podríamos cerrar los micrófonos de los alumnos. Es que
no pasa nada. Yo estaba hablando y no oía si había ruido de fondo, posiblemente.
Es que creo que Cristina sí que hay algo que creo que es.
Pues si sois tan amables, gracias. A cerrar los micrófonos, Bien, pues si os parece, yo os propondría pues estas dos primeras oraciones para analizar y traducir. Recordad lo que os he dicho también, creo, alguna vez, ¿no? La morfología verbal y nominal del latín es enorme. Entonces es muy difícil retener todo en la cabeza, ¿no? Sobre todo con tan poco tiempo como tenéis vosotros pues para prepararlo. Entonces sería muy conveniente que adquirierais mucha soltura con el manejo de los apéndices gramaticales, ¿eh? Que tuvierais pues esta facilidad. Madre mía, espera, ¿qué pasa aquí? Sí, bueno, pues, que apaguen el micro, mucho ruido de fondo, pues bueno, por favor, los que tengáis el micrófono abierto, pues apagarlos, si sois tan amables. Pues lo que os decía, buscar en el apéndice gramatical rápidamente, pues moverse a través de los paradigmas verbales y nominales para encontrar pues los casos y formas verbales concretos. Cargar la memoria, pues es difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, mantengamos de todo lo que hemos de saber lo esencial en mente. Y luego nos espabilamos y buscamos en el apéndice gramatical, que lo podréis tener durante el examen, pues lo que veamos que no podemos retener. Pues os parece que enfoquemos la primera oración, a ver qué tal. Literas acepis quas ad me misisti. Recordad el método que yo os planteaba. Buscamos los verbos, los identificamos. Eso previamente pues nos obliga a tener unos conocimientos de la morfología verbal, terminaciones personales, etcétera, etcétera. Cada verbo, recordad que es núcleo de una oración. Buscamos cuáles son los elementos sintácticos básicos de cada una de las oraciones. Los analizamos, complemento, directo, circunstancial, indirecto, lo que sea. Ordenamos y traducimos. Esa sería pues la forma de actuar. Repito que aunque no nos exijan en las traducciones el análisis sintáctico ni morfológico, es conveniente pues hacerlo, porque si no la traducción es muy fácil que nos salga mal, ¿no? Porque lo que hace de sujeto lo pondremos como complemento directo y en lugar de César envía al embajador, será que el embajador envía a César, porque ya os digo, en latín, ya sabéis, ya os lo he dicho y lo habréis visto ya, que analizar correctamente el final de las palabras, su morfema de caso, es lo que da pues pie a un análisis correcto de la sintaxis y a un análisis correcto, por tanto, de la traducción. ¿Os parece que empecemos con la primera? Literas acepi quas ad me misisti. Venga, vamos a dedicar un par de minutos a buscar las formas verbales, si sois tan amables. Vale, veo que por el chat me dicen acepi y misisti. Estupendo. Alguien podría ir más allá e identificar exactamente a qué pi y mi sisti, a qué tiempo y persona corresponden. Mi sisti, segunda persona del plural, seguro. Es singular, muy bien. Fijaos que este misisti, esa terminación isti, es el equivalente o el origen, mejor dicho, de la terminación iste, de dijiste, viniste, etcétera, etcétera, ¿eh? Vale, por tanto, misisti es una segunda persona del singular. Pretérito perfecto, es de estas terminaciones inequívocas, terminaciones que, bueno, pues es fácil reconocer a simple vista. Esto automáticamente, pues, nos indica que es un pretérito perfecto y si recordáis la explicación que hacíamos el día anterior, decíamos que los tiempos que llevan, digamos, el apellido perfecto, que tienen el aspecto verbal perfectivo, se forman de un tema, de un radical específico, que es el que se llama tema de perfecto. Recordemos, un verbo latino tiene tres temas, tres raíces, y cada una de estas raíces sirve para formar determinados tiempos. Tema de presente es la base para formar los tiempos llamados del sistema de presente, que son aquellos que indican aspecto imperfectivo, acción no acabada. Tema de perfecto es la base para los tiempos del sistema de perfecto que indican, pues eso, una acción perfectiva, terminada a ojos del hablante. Y finalmente el tema de supino para formas nominales. ¿Misisti? ¿Alguien me identifica cuál es el verbo de procedencia? Mito, muy bien, sí señor. ¿Qué me enuncia el verbo mito completo? Recordad que cuando decimos enunciar es decir cómo aparece la palabra en el diccionario, ¿eh? Los verbos aparecen, pues hay dos tipos de enunciados. El más largo y el más corto, yo os pediría el más corto. Mito, misi, misu, muy bien. Y añadiríamos, como norma general, el número que indica la conjugación. ¿A qué conjugación pertenece? A la tercera, espléndido, ¿eh? Por tanto, misisti es eso, una segunda persona del singular, del pretérito perfecto de este verbo, el verbo mito, que significa. Enviar, exacto, ¿eh? El verbo mito es el origen del castellano meter y todos sus compuestos, prometer, etcétera, etcétera, pues derivan de aquí, ¿no? Tenemos la forma culta mitir, transmitir, remitir y la forma, digamos, patrimonial meter. Bien, pues perfecto. Misisti, la traducción será pues. No, envío no, atención. Fijaos que estas imprecisiones a veces nos cuestan caras, ¿no? No es lo mismo envío que tampoco. Es tercera persona, ¿eh? Es segunda persona, perdón. Segunda persona. Segunda persona. Tú has enviado o enviaste. Fijaros, este, enviaste, es el continuador en cuanto a morfema verbal del isti del latín. Enviaste. Exacto. El otro verbo que teníamos. No, tranquilos. Akepi de Akipio. Estupendo. Akipio, de nuevo lo mismo. Enunciamos este verbo, por favor. Si alguien lo quiere escribir en el chat. Muy bien. Akipio, Akepi, Akeptum. De la tercera igualmente. Os lo escribo aquí. Akipio, Akepi, tercera. Este sería, pues, un poco el enunciado estándar. Ya os comenté que hay diversos enunciados y, mejor dicho, diversas formas de enunciar que, bueno, están un poco relacionadas, pues, con diferentes tradiciones bibliográficas y eruditas, por decirlo así, ¿no? Esta es la forma estándar, Akipio, Akepi, Akeptum, presente, perfecto y supino. Y luego hay otra más completa que entre Akipio y Akepi nos introduciría la segunda persona del singular, del presente, Akipis, y el infinitivo Akipere. Esto proporciona una información adicional que, bueno, puede ser útil, pero en todo caso con esto ya nos apañamos. Akipio, Akepi, Akeptum. Akepi, por tanto, está claro que está formado sobre la raíz akep, es el tema de perfecto, y akepi es también una forma, pues eso, que tiene el aspecto perfectivo. Es un pretérito perfecto. El morfema i, ¿a qué persona alude? Es primera, muy bien, es primera, vale. El verbo akipio significa recibir, por tanto, akipio es recibí. ¿De acuerdo? Recibí, por una parte, enviaste, por otra parte. Tenemos dos formas verbales y eso está claro que nos tiene que indicar que hay dos oraciones. Tenemos aquí una oración, pues bueno, compuesta. Y hemos de buscar, pues como siempre, igual que pasa pues en catalán o castellano o en cualquier otra lengua, pues hay un nexo que sirve pues para unir esas dos frases. No sé si alguien lo ha podido ver. No creo, no pone quam, creo que es quas, ¿no? Quas, correcto. Muy bien. At, que comentabais aquí. Ad, de hecho, es una preposición. Las preposiciones, sí. Esto del chat, claro, yo pensaba que preferíais el Teams, pero ahora estamos funcionando como con el APIP. Yo no sé, ya luego en todo caso discutimos si mantenemos el Teams o pasamos
al
APIP.
Perdón, no, es que yo he ya dicho de cerrar los micros cuando no hablamos, porque es que si no se oye mucho ruido detrás, pero si preferís hablar... Igual es incluso más rápido. Era para dejarle hablar. Sí, no, me parece bien. Era porque en ese momento había como mucho ruido de fondo.
Sí, sí. Si mantenemos eso, pues bueno, la precaución de cuando no habláis, pues cerráis el micro, yo pienso que es más ágil, ¿no? Bien, pues ahora ya se me... at, como lo que decía, at no es una... no es un nexo, es una preposición. Por tanto, no puede servir de unión de oraciones. La palabra que sirve de nexo entre las dos oraciones, la de Akepi, y la de Misisti, es quas. Quas es un pronombre relativo. Yo ahora os invitaría a que mirarais en vuestro apéndice gramatical, creo que ya el otro día alguna cosa vimos, dónde está el paradigma del pronombre relativo. El pronombre relativo, qui, quae, quod. A ver si sois tan amables de buscarlo.
Sí, en la página 15 de Vox sería aquí, ¿no? Qui, quae, quod.
Efectivamente.
Quas sería Espere. Femenino,
Muy bien.
acusativo,
¿Sí?
plural.
Exactamente. Es un pronombre relativo que está en acusativo,
Eso.
plural, femenino. Recordad que, bueno, pues igual que pasa en catalán o en castellano, el pronombre relativo, pues debe tener una cierta relación, pues con el nombre al cual sustituye. Como en castellano o en catalán, pues el cual, la cual, ¿no? La silla en la cual me senté, pues como es la silla, es en la cual. Si fuera el sillón, sería en el cual, ¿no? Hay una relación de concordancia entre el pronombre relativo y su antecedente. Quas es femenino y es plural. Por tanto, debe referirse a un antecedente que sea femenino y plural. ¿Lo veis? ¿Cuál será?
Literas,
Literas,
¿no?
correcto, ¿eh? Literas es femenino plural, como quas, que es femenino plural. Este pronombre relativo quas, pues introduce una oración adjetiva, como son la mayoría de relativo, que se refiere, pues, eso, a literas. Bien, pues, visto esto, visto cuál es, digamos, el nexo de unión entre las dos oraciones, vamos a analizar cada una de ellas por separado. Claro, esto es un proceso muy laborioso. Cuando uno adquiere ya más soltura, esto sale de forma, pues, ya más automática, ¿no? Akepi. Akepi es un verbo transitivo, recibir, es un verbo que, por tanto, necesita un complemento directo, y el complemento directo, como recordaréis, debe ir en el caso
Acusativo.
acusativo. Pues hemos de buscar en su oración un acusativo que pueda hacer esa función. Acusativo sin preposición, eso es importante. Y también pienso que es fácil de encontrarlo, ¿no?
Literas, carta.
Literas, muy
Sí.
bien. Que es un acusativo plural. Pertenece a la primera declinación. La terminación as es de acusativo plural. Recordad, esto no sé si os puede ser útil, pues, para los estudios, digamos, propiamente de historia de la lengua castellana, pues que las formas de las palabras corrientes y molientes en castellano, las voces patrimoniales, derivan del acusativo latino, ¿no? Tanto singular como plural, ¿no? Entonces, literas, pues es el origen del plural letras, ¿no? Fijaros, la terminación as, típica, pues, del acusativo. Bien, pues como decíamos, literas es el acusativo plural, que hace de complemento de akepi, y entonces, no sé si queda, espera, dejadme. Sí, quas an me misistis. Vale. Pues ya está, la oración de akepi, pues consta solamente de esto, del verbo y del complemento directo, y la oración de relativo tiene el verbo misisti, quas, que es el pronombre relativo, y tiene un elemento adicional, que es de fácil análisis. At me. ¿Qué será eso? ¿Quién lo puede, digamos, más o menos identificar?
Un pronombre, ¿no? Un
Es un
complemento.
pronombre, ¿no? El
Efectivamente,
complemento es un
complemento
pronombre.
indirecto. Entonces,
Bueno, no exactamente un
pues,
complemento indirecto.
¿no?
Lo traduciremos por un complemento indirecto, pero en latín no es un complemento de este tipo. Es
Es
un complemento
circunstancial, pero no sé por.
circunstancial,
Sí, pero lo sé por un poco por teoría, pero no me acuerdo por qué. ¿Cómo lo
El
sabemos
complemento
nosotros?
indirecto en latín se expresa sin preposición. Hay un caso específico de la declinación, que es el caso que expresa, pues, la función del complemento indirecto, que es el caso dativo, ¿eh? Dativo, pues, de dar, ¿eh? Ya le pusieron ese nombre porque es un caso que se emplea, pues, preferentemente con verbos que indican, pues, ese tipo de acciones, ¿no? Dar algo a alguien, pues, el dativo es un caso, pues, casi obligatorio con este tipo de verbos. Entonces, a nivel, digamos, sintáctico, ad me no lo podemos identificar como un complemento indirecto, aunque luego a la hora de traducir, pues igual sí, sino que en latín es un circunstancial. Ad es una preposición, evidentemente ad es el origen de la preposición a, del castellano y del catalán, y
Es
me es
de
una forma
acusativo,
de
¿no?
pronombre.
Vale, ¿dime? Porque es acusativo y va con preposición, ¿no? Es lo que. Exacto. Sí, vale, ahora sí. Gracias.
Es un acusativo, es como el castellano me, ¿no? Bien, pues entonces, si os parece, ya podemos proceder pues a la segunda fase. Ordenamos y traducimos. La oración principal es la de Akepi, la otra es evidentemente una subordinada, ¿no? El sujeto es...
Yo recibí la carta que enviaste.
Muy bien, está clarísimo, ¿no? Yo recibí la carta que enviaste.
Las cartas,
a mí,
¿no?
¿Eh? Atención con esto, literae es una palabra pues que, de hecho, solamente tiene plural, ¿eh? Entonces, puede ser la carta o las cartas.
Vale.
De hecho, literas significa letras, ¿no?
Letra, letras.
O con texto, ¿eh? Letra, letras. Entonces, la carta o las cartas. Ambas traducciones serían admisibles, ¿eh? Nos haría falta más contexto para decidir. Recibí las cartas o la carta que enviaste a mí. Que me enviaste, ¿eh? Nosotros sí que para traducirlo de una forma, pues digamos, más natural, necesitamos traducirlo como si fuera un complemento indirecto, ¿no? Más o menos se entiende. Fijaos que quas es un pronombre que va en caso acusativo, ¿por qué? ¿Quién es capaz de resolver esta duda sintáctica?
Vaya, ni idea. Pues va con preposición. No lo sé.
Fijaos.
Este pronombre. A ver.
Es un pronombre relativo. Los pronombres hacen la misma función que hacen los nombres.
Los
¿no?
nombres, sí.
Exacto, ¿no? Y sustituye a un nombre. En este caso, was, ¿a qué nombre sustituye?
A literas.
A las cartas, sí. ¿No? Cartas o carta. Y fijaos que estas cartas, en relación al verbo enviaste. ¿Qué funcionaría? ¿Enviaste
sí,
qué?
Claro, es el complemento directo de la subordinada.
Exacto, ¿eh? El pronombre relativo hace una función dentro de su oración, ¿eh? En este caso hace la función de complemento directo. Quas se refiere a la carta y ese carta pues hace de complemento directo de enviaste. ¿Entendido? El pronombre relativo pues bueno, tiene esta particularidad de que es un nexo, pero que no es una conjunción, es un pronombre. Por tanto, pues tiene... declinación, tiene casos, tiene concordancia pues con su antecedente y bueno, pues hay que saber exactamente interpretar pues, todo eso que quiere decir. Bueno, esto no ha ido mal. Vamos a por la siguiente, que es un poquito más complicada. Sí, os dejo unos minutos,
sacar,
¿os parece?
¿Puedes? Es que no se ve ahora, si puedes sacar el...
¿Sí? Ah,
perfecto.
¿Se ven?
Ahora sí.
Venga, esta vamos a hacerlo por fases. Ahora son y 31, a ver si hay 36, tenéis los verbos identificados. Esta es un poquito más complicada a nivel de morfología verbal.
A ver, yo pondría es y fugerant.
Fugerant está claro que sí.
Y el es
porque tiene una,
también, ¿no?
una terminación muy evidente. La terminación NT, ¿a qué persona corresponde?
A la tercera del plural.
Exacto, ¿eh? Esas terminaciones que son fáciles de ver. ¿Y la otra que habéis dicho?
Est.
Est es del verbo... Del verbo copulativo, ¿no? Está claro que en su origen es... mejor dicho, que es el origen del verbo es, ¿no? De la forma verbal es en las lenguas romances. Ahora bien, aquí hay que ir con cuidado, porque est aquí no es por sí solo el verbo. Forma parte de una perífrasis. Deleta es, correcto. Venga, tomamos unos minutos para mirarlo con calma en el apéndice gramatical, a ver si me identificáis qué forma es. Los que ya lo tengáis identificado, pues podéis ir empezando a analizar la frase, a identificar el resto de complementos. Pero tomámonos unos minutillos hasta el 35-36 para ver si sois capaces eso de identificar a nivel morfológico las dos formas verbales que hay aquí. Deleta est y fugerant. Persona, tiempo, etcétera, etcétera. Si no identificamos correctamente el tiempo, no las podemos traducir bien. Si no las traducimos bien, pues ya tenemos pues eso un problema, ¿no?
¿Puede ser que sea de deleo, delerevi?
Efectivamente, es el verbo deleo. Deleo, delewi, deletum. Un verbo de la segunda. Pero lo escribiré aquí en el chat. Deleo.
Deleta, a ver, deleo. Ahora lo he encontrado, sí, de la segunda.
Deletum. De la segunda. Significa destruir, ¿eh? De aquí viene, pues, la tinta indeleble, el delete o delete, ¿no? Desde el inglés, de borrar. Es un verbo, pues, que, bueno, tiene su historia.
Es un voz pasiva este verbo.
Efectivamente, es una voz pasiva, sí, señor. Buscando bien por el apéndice gramatical lo debéis encontrar. Venga, un minuto más. Los que tengan la respuesta, que de momento se la reserven y en un par de minutos corregimos.
A ver si, no sé si lo acertad.
Venga, vamos a ver. Ahora ya son 36. Empezamos por el fácil, Fugerant. Vamos a ver si lo habéis resuelto.
Bueno, yo he puesto pluscuamperfecto.
Muy bien.
Tercera plural.
Señor.
No me fijas res mes. Tendría que haber anotado algo más.
Bueno,
el
plural busca perfecto. El verbo significa huir, ¿no? Huir, está bastante, sí, claro. Es de la tercera y no tiene supino. Es un de estos verbos, digamos, defectivos. Les falta un tema. La traducción, por tanto, sería...
¿Había huido?
Es un plural.
Habían huido.
Habían huido, ¿eh? Atención con estos pequeños errores, sí, que sí, no tienen más dificultad y a veces por lapsus de estos perdemos puntillos por aquí y por allá. Muy bien. Deleta es. Esta ya tiene un poquito más de enjundia. Deleta es una forma verbal, en cierto modo perifrástica, ¿no? Está compuesta por el verbo est, que es el presente del verbo ser, el verbo sum, y deleta, que es una forma de participio, ¿eh? Deletus, deleta, deletum, es el participio del verbo deleo, participio pasivo. Deleta es, si buscáis, digamos, con eficacia y eficiencia en el paradigma verbal, encontráis, como alguien ha dicho, no sé quién ha sido, si María o Inmaculada,
María.
que es una pasiva del perfecto. Esto de la pasiva de perfecto es complicado, os animo que lo miréis bien, porque en latín la formación de la pasiva varía en función de si estamos en tiempos del sistema de presente o si estamos en tiempos del sistema de perfecto. Miraos bien la gramática para entender un poco el procedimiento y si lo tenéis claro, pues no hay dificultad, ¿eh? En el sistema de presente solo basta con cambiar las terminaciones. Hay terminaciones de activa y terminaciones de pasiva. Y en los tiempos de perfecto, pues hay que efectuar una perífrasis al modo de lo que hacemos en lenguas romances, ¿no? Verbo copulativo más participio. Deleta est, pasiva de perfecto, del verbo destruir, Fue ¿Cómo destruida. sería la traducción?
Fue ¿Cómo? Destruida.
Fue destruida. Muy bien. Por error, podríamos pensar que es destruida. Vemos ahí el verbo este en presente. Pues, ¿es destruida? No, no es destruida. Fue destruida.
Vale.
Pues venga. Ahí tenemos las dos oraciones. Una es la de Deleta Est y otra es la de Fugerant. ¿Dónde tenemos el nexo de unión entre ambas? ¿Cuál es el nexo aquí?
Pues será a través del quam, un pronombre.
Correcto, sí señor. Quam, de nuevo, es una forma del pronombre relativo, sí señor. De nuevo, pues lo mismo que antes, consultando ágilmente el apéndice gramatical, veremos que quam es una forma del pronombre relativo.
Acusativo singular.
Femenino, muy bien.
Femenino.
Miramos a ver cuál puede ser su antecedente, que tiene que ser un nombre que sea femenino y singular.
Estoy mirando urbs, que no creo. Sí, urbs es femenino.
Es femenino y es singular.
Sí.
Evidentemente, ¿qué significará urbs?
De ciudad.
Ciudad, exacto. Pues bien, ya tenemos ahí que urbs será el antecedente, pues, de quam, por lógica, porque el resto de palabras de la oración principal, pues, no se ajustan a esto. Esto a la hora de traducir, pues, habrá que tenerlo presente, porque como norma, la oración de relativo se traduce detrás del antecedente. En latín se puede separar un poco más, porque bueno, la sintaxis de latín es más flexible, pero nosotros cuando tenemos un relativo, una oración de relativo, pues la hemos de traducir detrás de su antecedente. Bien, pues lo que os he dicho antes, analizamos cada oración por separado e intentamos, pues eso, luego ordenarlo y reconstruir, pues, la traducción de la oración completa. Urbs a duque. O proyecto otra vez. Deleta est. Muy bien. Deleta est, ya habéis traducido por fue destruida. Urbs, ya sabemos que es la ciudad. ¿En qué caso está?
En nominativo.
En nominativo, exacto. Y ahora nos queda aduque.
Aduque.
Vale.
Vamos a ver qué tal ese aduque.
Sí, el duque este tendrá truco. Sí, eso. A mí me cuesta mucho buscar el diccionario, sí.
Viene de Dux.
Muy bien.
Yo me lo apunté aquí, me parece, en la guía. Me parece que me lo apunté porque... A ver.
Es una de estas dificultades añadidas, ¿no?, de la búsqueda en el diccionario. A veces es muy, muy complicado llegar hasta el nominativo a partir del caso oblicuo que nos encontramos en el texto, ¿no? Duque, aquí tenemos varias pistas que nos pueden orientar. ¿Qué lleva delante Duque?
Una preposición.
Una preposición, efectivamente. Es una preposición que si la buscáis en el diccionario tiene dos formas. A o ap. A o ap, que significa diversas cosas, pero en todo caso lo que nos informa el diccionario es que el nombre
de ablativo,
el ablativo,
va en ablativo. Por tanto, duque tiene que ser un ablativo.
Vale.
Rápidamente, vamos a la gramática, si lo sabemos de memoria mejor, y si no, pues nos tenemos que espabilar, y buscamos ¿a qué declinación corresponden los ablativos en E?
Tercera o quinta.
Tercera o quinta. De la quinta no hay apenas palabras. Solamente hay dos palabras viables, dies y res. Entonces tiene que ser de la tercera.
Tercera.
Y vamos a ver si encontramos una palabra de la tercera que se ajuste a lo que necesitamos. Es una palabra, por otra parte, muy frecuente que yo os animaría, pues, a que la recordarais, porque sale mil veces en las frases. Es dux, claro. Duquis. Que significa general, jefe, líder, tiene muchas significaciones. En todo caso, la raíz de la palabra es duc. Fijaos que la E es el morfema de caso. El lexema, previamente dicho, es duc. ¿Y qué sucede? Pues que en los nominativos de la tercera a veces se puede añadir una S. Se añade una S y esa S que añadimos en el nominativo pues actúa sobre la consonante final del tema pues de diversas formas, ¿no? En el caso de que la última consonante, la consonante final del tema, sea una velar, pues entonces tenemos ahí que se escribe como una X, ¿no? Rex, regis. La raíz es rec, le añadimos la S de nominativo y tenemos rex, ¿no? Y claro, la palabra está entrada por el diccionario por rex, ¿no? Con X. Y el alumno, pues, busca a lo mejor regem, porque es la palabra que le aparece en el texto, en acusativo, ¿no? Y eso complica un poco las cosas. Entonces, es muy difícil dar recetas para todo, pero bueno, hay que tener en cuenta esa posibilidad, ¿no? De que haya nominativos enmascarados, porque al añadir la S del nominativo en la tercera, pues, todo se complica, ¿no? Dux, duquis, como pax, paquis, lex, legis, rex, regis, y otras muchas palabras, pues bueno, pues aparecen con X, aunque en el resto de casos, pues hay una C o una G. Bien, en todo caso, a duque, eso está claro que será un sintagma preposicional, ¿no? ¿Qué tipo de sintagma preposicional os parece que necesitamos si aquí hay una oración pasiva?
Bueno, el complemento agente está en ablativo, ¿no?
Dijiste. Muy bien, está en ablativo, sí señor. Y cuando se refiere a seres humanos, aparte de estar en ablativo, se le antepone la preposición agua. Sí. Por tanto, muy bien visto, aduque será pues el complemento agente. Vamos ahora, esto lo tenemos ya resuelto, vamos ahora a la oración principal. Ay, perdón, la oración de relativo. In quam quives fugerant. Aquí también, pues estos son habas contadas, ¿no? Fugeran, habían huido, es un verbo intransitivo, no hace falta, por tanto, un complemento directo, pero en cambio, ¿qué tipo de complementos queréis que son precisos cuando hay un verbo de estos de movimiento que significa, pues eso, huir, correr o lo que sea?
Bueno, acusativo en complemento circunstancial de lugar, de destino, ¿no?
Exacto, nos haría falta un circunstancial de lugar, ¿no? Huir a un sitio. Y aquí ese sitio al cual se huye está expresado por qué sintagma preposicional.
Kiwes también era ciudad, ¿no?
Sí. Kiwes son los ciudadanos. Es ciudad. Un nominativo plural. ¿Quién ve aquí el sintagma preposicional? Solamente hay uno.
In quam.
In quam, correcto. In.
Y que lleva preposición,
es,
¿no?
En, preposición. Puede ser en o puede ser a. Todo depende del caso del régimen de la preposición, ¿eh? Cuando va en acusativo, el régimen indica movimiento hacia. Cuando está en ablativo, indica posición en. Entonces, in quam será, fijaos, traduzcamos el relativo como la forma correspondiente de el cual, la cual o lo que sea, ¿no? ¿Cómo sería? A quam.
Hacia la cual.
Hacia la cual. Kiwes.
Los ciudadanos
habían huido,
¿no? Muy bien, ¿eh? Ahora ya tenemos las dos oraciones, digamos, analizadas y traducidas por separado. Vamos ahora a ensamblarlas y hacer la traducción de conjunto. Recordad que el relativo lo traducimos detrás de su antecedente. Venga. Sujeto, verbo y complemento.
La ciudad
es el antecedente del relativo, pues ahora el relativo, la oración del relativo. La ciudad,
la cual fue destruida
por los ciudadanos, ¿no?
Vamos a ver, la ciudad, ahora traducimos toda la oración de relativo. La ciudad hacia la cual
los ciudadanos.
los ciudadanos
habían huido, fue destruida.
Ahora fue destruida, muy bien. ¿Por quién?
Por el duque o por...
Por el general.
Por el general.
Sí. ¿Lo veis? Este in quam quives fugerant, aquí en latín queda muy desplazado, pero nosotros debemos traducir la oración del relativo, que es una oración, como ya sabéis, adjetiva, detrás del nombre al cual complementa, ¿no? La ciudad a la cual habían huido los ciudadanos fue destruida por el general, ¿eh? En latín es lioso, entonces, ya os digo, hemos de ser un poco sistemáticos, o tenemos una gran facilidad, que hay gente que la tiene y que enseguida pim pam se da cuenta de todo y luego hace, digamos, prestidigitación con las palabras, o si no, pues vale la pena pues ser un poco riguroso y hacer estos análisis farragosos, pero que al final todo encaja, ¿no? Porque no es la ciudad que fue destruida, sino la ciudad hacia la cual fue destruida. Entonces, pues bueno, hay que encajar las cosas con propiedad. Bueno, ¿qué tal? ¿Alguna cosa más queréis comentar?
No, hay bien.
Vamos a hacer una más y con esto ya pues casi nos despediríamos.
Vale.
Porque son ya menos 10, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer esta que tengo aquí.
Omnia.
Omnia quaesquio vobis jam dixi. Va. Hacemos como antes, unos minutillos para buscar los verbos y sí, vamos encajando luego el resto de la frase.
¿Hay más de un verbo?
Hay más de un verbo, sí.
Voy.
Esquio, no sé cómo se pronuncia.
Esquio, muy bien.
El dixi, ¿no? A ver.
Esta es fácil, esta es, la habéis buscado y os ha parecido tal cual, ¿no?
No.
¿Ah, no?
Stio, Stivi, sí, ¿no?
Bueno, no, todavía estoy en ello yo, ¿eh?
Vale. No, yo también, yo lo acabo de ver. El verbo, ¿no? ¿Queréis decir?
Exacto.
De la cuarta, pero bueno, lo acabo de ver. Yo es que voy muy lentita.
A ver.
Yo como no coja práctica aquí...
No, sí, esto ya os digo, es... Es muy necesario, ¿eh? Moverse con rapidez por el diccionario y por el apéndice gramatical, pues conviene.
Vale.
Esquio, esquivi, esquitum. El verbo significa...
Saber, ¿no?
A ver, sí. Está en la base de scientia, que significa pues sabiduría, conocimiento, nuestra ciencia, ¿no? Esquio es primera persona del singular.
Presente.
Yo sé. Presente, ¿eh? Fijaos que en latín los enunciados verbales no están entrados por el infinitivo, como en nuestro caso, sino que están entrados por la primera persona del presente indicativo, ¿no? Amo, esquio, mito, lo que sea. Esquio, por tanto, yo sé. Y luego tenemos otra forma verbal.
Dixi,
muy bien. Sí. El Dixi, si tenéis un diccionario más o menos potente, seguramente también os aparecerá.
A ver.
Dedico, pone.
Muy bien. Dixie os debe poner perfecto, no sé cómo lo abreviarán, si con una P o perf o lo que sea, de Dico, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Dico, Dixie,
Dico.
Sí, a mí me sale, sí, perfecto de Dico.
A tercera, perdona. Pone primera transitiva y después pone tercera, Dico, Dixie, Dictum, sí.
Exacto. Hay un Dico que es de la primera, que significa dedicar y demás, este no sí. Vale. Luego tenemos Dico, Dixie, Dictum, que es, pues, el verbo decir, ¿eh?
Sí.
Dico, digo, Dixie, dije, Dictum, dicho, ¿eh? Fijaos cómo en castellano se observan perfectamente en esas irregularidades de este verbo decir, ¿no? Pues la continuación de los temas latinos, ¿no? Dixie es dije, ¿eh? Con J, que la J castellana, pues entre otros orígenes está, pues eso, la X del latín, ¿no? Pues Dixie y Skio. Ahí tenemos, pues, las dos formas principales. Dime.
Él dijo.
Dijo, o sea, no, dije.
Primera del pretérito.
Ah, vale, perdona.
Sí, como akepi, que es la terminación is del pretérito perfecto, la primera del singular.
Ay, es que yo he puesto Dixie, ya está. Vale.
Vale, pues bueno. Nah. Skio, se y Dixie, dije. De nuevo, lo mismo. Vamos a separar las frases. Sí. Ya veis que son oraciones compuestas. Todas son un poco del mismo patrón, ¿eh?
Ya va bien, ya. Así nos acostumbramos. Quae, ¿no?
Quae, muy bien. De nuevo, pronombre relativo, ¿eh?
Sí.
La oración de quae introduce una oración. Ya os avanzo que la oración es muy corta. Quae, skio.
Este puede ser femenino o neutro, ¿no?
Femenino o neutro.
Plural.
Veremos, ya os lo digo, que es neutro.
Vale. ¿Y acusativo o nominativo, no?
Claro, nominativo imposible, porque el vale. Nominativo sería sujeto del verbo, y el sujeto del verbo esquío, evidentemente, es...
Yo.
Yo. Pues ¿cuál será el acusativo?
Vale.
Bien, pues tenemos aquí una oración principal, la del verbo Dixie, omnia vobis iam Dixie, y la oración de relativo...
¿Es acusativo? No lo encuentro. ¿Ae no es... no sería un genitivo?
No, neutro, María.
Ah, vale.
¿Sí? Vale. ¿Lo veis, eh? Qui quae quod, lo buscamos rápido y vemos que puede ser muchísimas cosas, por aquí ya se ha dicho, que si femenino, que si tal, aquí es un neutro, esto ya os lo avanzo, porque el tiempo se me echa encima y ahora tenemos
sí,
otra
clase. Sí, sí, sí.
Y entonces, pues bueno, lo que os decía, tenemos aquí dos oraciones, qua esquio, la de relativo, y omnia vobis iam dixi. Iam, no sé si alguien se ve capaz de decir lo que significará, es muy fácil.
Ay.
Es un adverbio.
Pues no, la verdad.
Ya.
Ya, vale. Adverbio ya.
Ah.
Vale.
Y vobis, vosotras sois muy jóvenes y no os debe sonar esto de ora pro nobis y todo esto, o dominus vobiscum.
Bueno, sí, me suena, pero no me recuerdo qué volví.
Es una forma del pronombre de segunda persona, ¿eh? Del plural. Vobis significa a vosotros. Si buscáis en el apéndice gramatical los pronombres personales,
sí.
Ahí os aparece, pues, ego, tú,
sí.
Nos y vos.
Sí, ablativo o dativo, ¿no? Vobis.
Aquí sí. Es un dativo porque es con el verbo decir, ¿no? Decir algo a alguien. Este vobis es el dativo. Y omnia significa todo.
Todo, ¿no?
Atención sí. Con esto, si acaso os lo apuntáis y lo miráis por vuestra cuenta y si no os queda claro... El próximo día, que sea lo primero que me preguntéis. Omnia es una forma del neutro plural, de omnis omne.
Y significa sale todo. Sí.
Significa todo. ¿Eh? Omnis omne significa todo, es un determinante, pero que como el castellano todo, el catalán todo, también puede actuar como pronombre. Omnia es la forma neutra que se acostumbra a utilizar como pronombre. Todo, todas las cosas, ¿no? Pues venga, ordenamos y traducimos. Fijaos, la oración principal es la de Dixie. Sujeto, verbo y complementos. ¿Sujeto quién es?
Yo.
Yo.
No, yo. Si yo dije, perdona, si yo... Sí, sí.
Yo dije.
Dije.
¿Qué? ¿A quién?
A ella, hemos dicho que era dativo, ¿no? A vosotros.
A vosotros.
Ya os dije.
Ya os dije. A eso. Yo ya os dije.
Dije omnia.
Toda.
Todo.
Todo.
Y ahora viene la oración del relativo.
Lo que yo sabía.
Todo lo que sé.
Lo que yo
todo
sé.
Todo lo que sé. ¿Lo veis?
Todo. Lo... Vale.
Colocamos la oración del relativo detrás de su antecedente. En este caso, el antecedente de quae es omnia. Pues ya os dije todo lo que sé. ¿Sí?
Vale.
¿Queda claro? Estas
son sencillas. El examen vamos a flipar.
Bueno, el otro día nos atrevimos con el examen. A lo mejor pues forcé un poquito la máquina. Esto es, viene a ser lo mismo, porque el examen también había oraciones de relativo y tal, pero bueno, el hecho de que aparezcan aquí por separado y una a una, pues parece que no, psicológicamente, pues parece que te permite verlo con más claridad.
¿Nos pasarás las frases o ya las has pasado? Es que no lo he mirado, ¿eh?
¿Están en el... las queréis?
Sí, por favor.
Os las envío por el chat, si queréis.
Así vamos practicando, ¿no?
Sí. Bueno... Yo sé que tenéis vuestro propio manual con vuestras propias frases. Yo estas son las que utilizo en el instituto. Si os van bien, yo os las paso, que para eso estamos. Os las paso ahora mismo, ¿eh?
Bueno, sí, esto. Vale.
A ver. Por el chat.
Es que yo tengo un par de compañeros que practicamos y, bueno, no está de más. María, si vale. ¿Te quieres apuntar?
Pues sí.
Porque... somos tres, si vos te aviso.
Vale.
Pues venga.
Mira, això no és que ho feu per Teams o per el comitè.
Per Teams, sí. Sí, per això t'ho dic. Si vos em deixes el telèfon o algo...
Sí, mira.
Ja us ha d'haver arribat, no, en principi?
Sí, està enviant-se, sí.
Doncs venga. Doncs escolteu, us he de deixar que tinc classe ara. Doncs...
Molt bé, gràcies.
Estem en contacte,
Maria.
Per qualsevol cosa m'envieu un correu. A vosaltres.
Vale. Fins la propera.
Fins la propera.
Fins divendres.
Adéu. Bueno, fins divendres que ve, no eh? Divendres que ve tenim
és veritat.
Tenim vacances.
És veritat.
Vale, Maria, t'he agafat el telèfon. Ara t'envio un WhatsApp, si vols.
Perfecte, vale, sí. Moltes gràcies.
A tu. Adéu, que vagi bé.
Adéu.
Que no, porque no, por tanto, porque es que
Ah, vale. No, que porque le has dicho que no iba. Que a la Bea, porque le has dicho que no iba.
No le he dicho nada. Lo que te he dicho en el mensaje, que no sabía que tenía guardia, yo que sé, ni idea.
No, pero es que, a ver, pónselo más fácil.